Funcionarios en paro y la dirección de Gendarmería se reúnen hasta ahora para buscar salidas al paro indefinido.
Diputados aprueban crear comisión nueva para seguir investigando el caso Cabal.
Parlamentarios de la UDI amenazan con llegar al Tribunal Constitucional por glosa sobre gratuidad.
Rusia bombardea desde el agua posiciones del Estado Islámico en Siria. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, es la una en punto de este miércoles 7 de octubre. Empezamos a revisar noticias, hay 15 grados, un poco más de 15 grados en la región metropolitana. Estamos llegando más o menos al máximo, 17 grados ahí anunciados de máxima para el día de hoy. Con varias noticias, varias polémicas también, entre ellas hace poco rato atrás el senador Fulvio Rossi comunicó que se iba a inhabilitar en la votación del fiscal nacional. Eso en medio de cuestionamientos, ¿verdad?, que se han dado y que los ha hecho públicamente a través de emplazamientos el senador Alejandro Navarro, quien le ha pedido a todos los que se ven directamente en lo personal o por situaciones familiares, por ejemplo, como la del senador Jorge Pizarro, involucrados en las indagaciones que lleva adelante el Ministerio Público. Bueno, es una de las polémicas y nos vamos a hacer cargo de eso, también de cómo se está desarrollando el paro de Gendarmería, que ayer llevó a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, a prácticamente retar públicamente, retar de llamar la atención, ¿verdad?, a los gendarmes que se estaban sumando a la movilización. Y ellos habían anunciado por la tarde que no descartaban que la paralización tuviera carácter nacional. Dicen algunos de sus organizadores que la tiene. Desde la institución se está negando que sean porcentajes muy altos los que estén efectivamente participando de ella. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Las cifras son bien, bien dispares, ¿ah? Porque hay algunos que establecen desde el lado de la dirección de Gendarmería que son solamente 4 asociaciones y eso da un total de 3.000 a 4.000 funcionarios. Los propios funcionarios en paro que se han ido plegando durante el transcurso de esta mañana, tras lo que tú detallabas, dicen que son entre 10.000 y 13.000. Bueno, el tema es que están reunidos hasta ahora buscando una solución, pero no está la ministra de Justicia sentada en la mesa, está el director de Gendarmería con los dirigentes de cada una de estas asociaciones. Le contamos de eso también, de esta nueva comisión Cabal, aprobada la Cámara de Diputados, y algunos que conforman parte de la primera comisión que todavía están elaborando el informe han pedido una especie de, o ofrecido perdón a raíz de este impasse que se ha generado y que se ha, y que ha significado obviamente poner una pequeña pausa, dicen ellos, en este trabajo de investigación que llevan por este mencionado caso. También le vamos a contar del deporte. Se supone que debiera estar hablando ya Jorge Sampaoli, el técnico de la selección chilena, a raíz de el partido de mañana, el debut de Chile en la clasificatoria rumbo a Rusia. Va a delinear, me imagino, va a dar luces respecto a cuál va a ser la formación titular. Dunga parece que lo tiene claro, y fíjate que el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidan lo que quieran, le dijo a los jugadores, si es que clasifican a Rusia, en un desayuno que tuvo ahí en el Palacio Quemado con la selección boliviana.
Está hablando justo en este momento Jorge Sampaoli, diciendo, básicamente le están preguntando por los jugadores, por aquellos que no han estado entrenando con...
Que son dos, a Vidal y Sánchez.
Claro.
A pesar de que Sánchez ayer en la tarde participó del proceso, Vidal fue el único que estaba ahí un poco al margen.
Y lo que dice, ponte tú, respecto de Omar González, que ha estado entrenando, pero eso no lo garantiza, no es garantía de que vaya a ser efectivamente titular en el partido de mañana.
Aunque lo probó el día de ayer. Bueno, de eso y más, a contar de este minuto cuando son las 13 horas con 4 minutos en nuestro país.
Con el objeto de llegar a un acuerdo y destrabar el conflicto, a esta hora funcionarios de Gendarmería están reunidos con el director nacional, Tulio Arce. Hoy un grupo de funcionarios se tomó las dependencias del Centro de Penitenciario Femenino de la Comuna de San Joaquín. Joe González, presidente de la Asociación de Suboficiales, llamó a retomar el diálogo.
Nuestra gente va, evidentemente, a ir adhiriendo cada día más, cada hora más con estas medidas poco inteligente, por así decirlo, de parte de la autoridad. Llamamos, ¿cierto?, a la prudencia al gobierno, a la presidenta Bachelet, a quien respetamos bastante, y creemos que ella tiene que poner paño frío a esta situación. Creemos que ella es la indicada, ¿cierto?, para ordenar un poco al ministerio, a la institución y específicamente al director nacional Tulio Arce. Creemos que acá el director ha jugado un pésimo rol, debió hacer todo, tener una participación más activa, proactiva, para ir solucionando este conflicto. De parte nuestra siempre estuvo la voluntad de conversar con él, pero creo que ha habido poco profesionalismo de parte de la autoridad, no hay una preparación adecuada, ¿cierto?, para enfrentar estos conflictos. Y bueno, reitero, estamos abiertos al diálogo con el director, con la ministra, en eso no hay problema, no somos rencorosos, por así decirlo.
Bueno, y esta mañana, en tanto, el jefe de Gendarmería, Tulio Arce, expresaba su intención de resolver los temas pendientes, enfatizando además su interés por trabajar en conjunto por las mejoras al interior de esa institución.
Se ha desinformado respecto a la cantidad de personas movilizadas, no representa a un gran porcentaje de los funcionarios de Gendarmería, por lo tanto creo que esto ha sido inflado un poco en cuanto a número, pero sin embargo nosotros igual mantenemos los canales de comunicación abiertos. Yo lo he manifestado a todos los funcionarios desde el día que asumí en la institución, que este director mantiene la comunicación abierta, que la idea es representar a cada uno de nuestros funcionarios. Yo soy parte de ellos, yo fui integrante de las mismas filas que hoy día están movilizadas, y yo los llamo a poder acercarse para poder restablecer el orden en nuestra institución, que es garante del Estado de Derecho del país.
Parlamentarios de la UDI están amenazando con llegar al Tribunal Constitucional por la glosa sobre gratuidad en la educación superior. Jaime Belolio dijo que al intentar darle la razón a unos y no a otros, termina teniendo consecuencias equívocas.
Seguimos en la Cámara porque hoy día se aprobó la creación de una nueva comisión investigadora del caso Cabal, luego que hace unos días los parlamentarios rechazaran prorrogar dicha instancia por un plazo de 30 días. El diputado del PS, Juan Luis Castro, dijo que por un capricho se retrasó el trabajo y ahora se va a avanzar en lo pendiente que dejó la anterior comisión.
En definitiva, primó la sensatez y el sentido común de las cosas, porque la verdad, haber tenido que crear esta comisión investigadora número 2 fue solo por el capricho de algunos que no quisieron dar el consenso y la unanimidad en su minuto, que obligó a algo que era obvio y que siempre se tuvo a la mano, que era una mayoría que estaba dispuesta a prorrogar por 30 días más para terminar bien el trabajo de la Comisión Cabal. En ese sentido se buscó el camino largo. ¿Qué efectos tuvo? La verdad, en la práctica, ninguno.
El senador del PS, Fulvio Rossi, anunció hoy que decidió inhabilitarse en la votación del futuro fiscal nacional frente a las reiteradas consultas de diversos medios de comunicación respecto de una eventual participación mía en la votación del Senado para decidir el nombre del futuro fiscal nacional, y pese a que no he sido notificado de investigación alguna por parte del Ministerio Público, he decidido inhabilitarme de votar, dijo a través de una declaración pública.
En otro ámbito, la Corte Suprema expresó sus reparos a las indicaciones introducidas al proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales y sugiere que la palabra violación debiera ser reemplazada debido al espacio de ambigüedad que genera. A través de un informe fechado el 2 de octubre, el máximo tribunal del país sugiere un término distinto que podría ser agresión sexual. Consultada por el tema esta mañana, la ministra de Salud manifestó que agresión sexual es muy amplio, nos quedamos con violación.
En el marco del debate por la despenalización del uso de la marihuana con fines terapéuticos y el consumo privado de la sustancia, la Subsecretaría de Salud Pública anunció que está en redacción la aprobación de la venta con receta retenida de fármacos que contengan derivados de la cannabis, lo que hoy está prohibido. El subsecretario de Salud, Jaime Burrows, informó que la medida de los diputados de la Comisión de Salud en el marco de la discusión de los cambios a la ley 20.000.
Los expresidentes del Banco Central, Roberto Saller, Vittorio Corvo y Carlos Massad, coincidieron que para el país será complejo crecer en torno al 2% el próximo año. En un seminario organizado por la SOFOFA y la Universidad del Desarrollo, Corvo destacó que tanto factores internos como externos generan una situación de incertidumbre para la economía chilena.
La presidenta Michelle Bachelet aseguró que el gobierno ayudará a buscar un nuevo terreno para reubicar el Instituto Teletón de la región de Coquimbo, el que fue destruido totalmente tras el terremoto y tsunami. La mandataria abordó el tema tras recibir a Mario Kreuzberger en La Moneda, cita en la cual también conversaron de la próxima campaña nacional que se hará entre el 27 y 28 de noviembre.
El Vaticano evitó referirse a las declaraciones del Papa Francisco registradas en un video grabado en Roma, en el cual el máximo pontífice es consultado por las acusaciones contra el obispo de Osorno, Juan Barros, en el marco del caso Caradima. Conocemos el video, es la frase que esbozó el vicedirector de la Oficina de Prensa del Vaticano, Ciro Benedettini, a BBC Mundo, tras lo cual agregó que preferiría no comentarlo.
1:09 ya, nos hacemos cargo con algo de detalle de los temas que están marcando la agenda de este día. Sigue hablando Jorge Sampaoli y está diciendo que Vidal no es seguro para el partido, ¿eh?
Dijo, Vidal tiene todas las ganas de jugar, pero su participación para el primer partido está en duda. Lo más probable es que no sea de la partida. Y que a lo mejor, tomando en cuenta que esta es una fecha doble, acuérdate que se juega con Brasil y después hay que viajar a Lima para enfrentar a Perú. Lo más probable es que a lo mejor, viendo las condiciones físicas que presenta el jugador del Bayern Múnich, a lo mejor lo va a guardar para aquel partido, para el partido de Lima que va a tener que enfrentar a la selección peruana. Pero hemos sabido que con Vidal nunca se sabe. Y que tal vez pueda estar igual desde el primer minuto. Ya, pues eso lo ampliamos en la sección deportes, ¿te parece?
Sí, señor, me parece. Oye, el director de Gendarmería está reunido con los gremios, con cuatro asociaciones gremiales en definitiva, para tratar de sacar adelante o de terminar con la paralización. Desde pasada las 11 de la mañana, según consigne MOL, a esta hora está reunido Tulio Arce. Ayer la ministra había sido bastante categórica en que no había o no iba a haber diálogo si se mantenían las medidas de fuerza. Algo pasó que en definitiva se provocó el cambio. Ahora el diálogo se mantiene al interior de la institución. No se ha involucrado directamente el Ministerio de Justicia, aunque la dependencia institucional es evidente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué resulta de esta reunión. En lo concreto, sí se ha estado desmintiendo de manera bastante categórica que los servicios se hubieran visto comprometidos, los servicios que entrega Gendarmería se hubieran visto comprometidos a raíz de la paralización. Habló el director de que se estaba desarrollando con un porcentaje bajo de adhesión. Habló de que no superaban los 4.000 funcionarios finalmente los que estaban movilizados. Las cifras han sido en todo caso bastante contradictorias entre él y los que están liderando el movimiento. Vamos a ver qué dicen unos y otros al terminar esta cita, que como decíamos se desarrolla desde las 11 de la mañana.
1:12 PM, nos vamos a otro tema. Ha generado, desde que se ha conocido a grosso modo en materia bien macro, el proyecto, el presupuesto de la Nación para el 2016 y obviamente la glosa de educación donde está el concepto gratuidad, muchas reacciones, muchos reparos, muchos cuestionamientos y muchas críticas. Y hoy surge una de los parlamentarios de la Unión Demócrata Independiente, diputados en lo concreto, quienes han amenazado con llegar incluso hasta el Tribunal Constitucional si la glosa de gratuidad sigue adelante, las condiciones en la cual está. Queremos entrar en detalle con este tema con el diputado de la UDI, Jaime Belolio, quien tenemos en la línea telefónica. Diputado, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, diputado? ¿Cuál es el fundamento de la inconstitucionalidad que ustedes pretenden hacer notar, verdad, si es que esto llega efectivamente al Tribunal Constitucional?
Sí. Bueno, esto no es una amenaza, porque no es como que digamos nosotros, mire, hoy estamos enojados, así que vamos a amenazar con que ustedes hacen esto o sea, si lo cambian o vamos al tribunal. La verdad es que se establece claramente una discriminación arbitraria en la famosa glosa, y que entre paréntesis es bastante particular de que se haya concentrado tanta atención en una página de las casi 400 que tiene el presupuesto, y en una glosa además, y no solamente el presupuesto en general de educación superior. Pero lo que ocurre es que no hay una igualdad ante la ley, en el fondo no hay una igualdad de trato frente a estudiantes igualmente vulnerables por el solo hecho de estar en una universidad del Consejo Rectores o no universidad del Consejo Rectores, van a tener tratamiento diferente. También ocurre algo similar en los CFT y los IP, que ahí es lo más absurdo de todo, porque es donde hay mayor concentración de estudiantes vulnerables, y que por diseño, el 80% de los estudiantes queda afuera, queda concentrado el 92% de los beneficiarios en Santiago, Valparaíso y Viña. Y si le sumamos Concepción, llegamos como al 97%. Entonces, y ahí hay un cambio en las reglas del juego. Esos estudiantes ingresaron a instituciones que, por ejemplo, pueden estar constituidas jurídicamente como con fines de lucro, como es el caso de INACAP, pero aquí le cambian las reglas del juego y quedan fuera de un beneficio. Y eso no puede ocurrir para quienes hoy día están estudiando, y sí podría ocurrir para quienes ingresaran a esas instituciones, por ejemplo, a partir del próximo año.
¿Pero cuál es el fallo constitucional? ¿Cuál es, en definitiva, la falla? ¿Es discriminación?
O sea, hay uno, efecto retroactivo, otro es discriminación arbitraria, ¿ya? Y el tercero tiene que ver con que esta glosa es una especie como de pato gallina, digamos, porque no es ni beca ni aporte basal. El problema que tiene el gobierno al hacer que no sea ni beca ni aporte basal es que no puede hacerlo sino en una otra ley. La ley de presupuesto es de ingresos y gastos, especifica cómo se tiene que gastar, pero no puede en comenzar a regular otras materias que aún han sido de ley. Solamente puede ponerle plata a aquellas que ya han sido de ley. Entonces van a tener que definir. Si es una beca, pueden hacerlo. Si es un aporte basal, pueden hacerlo. No pueden establecer medidas discriminatorias. Pero si no es ni beca ni aporte basal, entonces tienen que poner una ley al lado.
Lo que usted está planteando, diputado, no es un artilugio jurídico, no lo digo yo, lo dijo hace poco rato el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, que dijo, no pongamos en duda la gratuidad con artilugios jurídicos.
No, el artilugio jurídico es el de ellos, de querer tratar de establecer políticas de educación superior en una glosa de presupuesto del año 2016. Eso es lo que es insólito. Y que además hoy día dejen afuera a la inmensa mayor parte de los estudiantes en general y particularmente de los CFT y los IP. Entonces yo espero que aquí volvamos al sentido común. Lo que se desea en una política que es justa es que no sea la plata lo que impida que tú puedas entrar a la educación superior. ¿Cómo se hace hoy día de manera justa, sin discriminar, a través de becas y créditos contingentes al ingreso? Y esa es la manera en la cual tiene que avanzar a la gratuidad. Si quiere discutir la duración de las carreras, cuánto pueden ampliarse o no las matrículas, los aranceles mismos, etcétera, fantástico que lo hagamos, pero en una ley en serio, y eso no puede ser en la ley de presupuesto a través de una glosa.
Diputado Jaime Belolio, ¿hay más parlamentarios de la oposición que los vayan a acompañar a ustedes en esta acción ante el Tribunal Constitucional?
Mira, la verdad es que yo veo que hoy día...
¿Han sondeado algunos de la Democracia Cristiana, por ejemplo, que sabió que tienen también reparos con la forma?
Sí, eso es lo que te iba a decir, que hoy día yo no veo a nadie que le guste la glosa, excepto al vocero de gobierno y a la ministra de Educación.
Yo le diría que a la ministra de Educación tampoco, ¿eh? A mí no me convence que le guste.
Bueno,
no logra convencerme de que le guste la foto.
Pero si la defiende, claro.
Y yo tampoco podría decir de que al ministro de Hacienda también le gusta y quizás el propio ministro de Siquiera tampoco, digamos. Sí. No le gusta a los rectores, los estudiantes obviamente están siendo discriminados en esta cuestión, algunos no les gusta porque no es gratuidad, no les gusta porque es beca. Entonces, lo que pueden hacer no es tan esglosa. Y nosotros no vamos a dudar, la ministra dijo algo así como, mire, ¿cómo van a hacer algunos que, cómo va a ser posible que algunos no quieran que 200.000 queden beneficiados? Sí, está muy bien que se beneficien 200.000, pero no a través de una discriminación arbitraria. Si el gobierno no puede escoger a dedo qué instituciones sí y qué estudiantes sí. Y la gratuidad no es para las instituciones, es para los estudiantes. Entonces, seguir insistiendo en esta cuestión del pato gallina, decía yo, así uh-huh. como casi de ornitorrinco, no se entiende. Habiendo otras alternativas posibles en la ley, legítimas y que no son de discriminación arbitraria.
Bien, pues, diputado Belolio, muchas gracias por dialogar con nosotros. Que esté muy bien, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Buenas tardes, gracias. 1:18 p.m. Hay algunos otros temas más de la actualidad. Lo del senador Fulvio Rossi es noticia a esta hora. Él manda una declaración pública. Hay una cosa que me llama mucho la atención de la declaración de Rossi, Rodrigo. Que
¿el clima de sospecha?
No, aparte ¿no? de eso. No, aparte
¿lo de
eso,
Corpesca?
Él dice que no ha recibido ninguna notificación. ¿Y te acuerdas que hace unas semanas atrás el propio Sabas Chaguán dijo que parece que el senador no veía sus mails? Porque le habían mandado, él no llegó a una notificación que le habían hecho, lo habían invitado a conversar, ¿te acuerdas?
Si mal no recuerdo fue a través de la secretaria,
claro,
que le mandó.
Y ahí Sabas Chaguán dijo que entonces había habido un tema con los mails porque le habían mandado por mail. Y acá, varias semanas después de eso, Fulvio Rossi dice que no lo han convidado a nada. Habría que preguntar al Ministerio Público. Alguien está faltando a la verdad, digamos.
O
¿verdad?
Alguien no hizo la pega
o
y le
alguien
mandó
no
el mail.
Hizo la pega y le mintió al fiscal nacional diciendo que sí lo habían mandado. Porque ese día el fiscal dijo que le llamaba la atención que no hubiera visto el mail o que no estaba recibiendo su mail. Pero también están las otras cosas que destacas tú que vale la pena destacar de la declaración de Rossi.
Que él dice, destaca que ayer se ha hecho pública la información del Servicio Electoral respecto a que no, y con mayúscula, he recibido aporte alguno de la empresa Corpesca. Mi propio abogado, pone él entre paréntesis, solicitó la apertura de mis aportes reservados, cosa que no ha ocurrido en ningún otro caso. Esto último demuestra el valor de un principio básico de todo Estado de Derecho, como es la presunción de inocencia. Es lo que dice el parlamentario.
Bueno, vamos a ver cómo influye eso en el escenario que se está abriendo, porque así como Rossi accede a inhabilitarse, hay un pedido, ¿verdad?, formulado de manera general para todos los que se vean salpicados, involucrados de manera directa o también indirecta en algunos casos, como el del senador Jorge Pizarro. con este emplazamiento que hizo público el senador Alejandro Navarro, para que se siga adelante con la inhabilidad. El propio Sabas Chacuán dijo que no había razón alguna para inhabilitarse mientras no hubiera condena, porque aquí en el fondo se presumía inocencia, y que estando esa presunción avalada, digamos, institucionalmente, no había ninguna razón para que alguien se arrestara. Bueno, entonces, por lo tanto, esto queda en el plano estrictamente personal, y es en ese plano personal que Rossi da este primer paso. Vamos a ver si en definitiva alguien más lo da en conjunto con él. Él tenía, Rossi, además también, Rodrigo, el tema de que la presidenta de su partido, Isabel Allende, había dicho que en su lugar, o sea, que
estaba buscando un mecanismo
que
también
si él no estuviera con licencia, en el fondo ella le hubiera pedido que se inhabilitara.
1:20 PM, vamos a revisar información internacional. Buques de la Marina Rusa desplegados en el Mar Caspio han bombardeado posiciones del Estado Islámico en Siria, según ha informado este miércoles el ministro de Defensa ruso. En concreto, 4 buques habrían disparado 26 proyectiles contra posiciones del Estado Islámico.
El Fondo Monetario Internacional insistió hoy en que la Reserva Federal de Estados Unidos debería aguardar para elevar los tipos de interés de referencia hasta que haya mayores signos de inflación sostenida al alza, al advertir sobre la actual incertidumbre de la economía mundial.
La canciller de Alemania, Angela Merkel, aseguró hoy día que las reglas de inmigración de la Unión Europea han quedado obsoletas, las cuales obligan a los solicitantes de asilo a presentar su solicitud en el primer país del bloque al que están llegando.
La Real Academia de la Ciencia Sueca galardonó con el Nobel de Química 2015 a Thomas Lindahl, Paul Modrich y Aziz Sankar, considerados los padres de los mecanismos de reparación del ADN, cuyo conocimiento ha permitido, por ejemplo, desarrollar tratamientos para enfermedades como el cáncer. El jurado ha considerado que los trabajos de los tres investigadores han resultado clave para aprender cómo reparar las células, su ADN, y cómo salvaguardar su material genético.
1:22, vamos al deporte. Sigue hablando hasta ahora en conferencia de prensa el técnico de la selección chilena, Jorge Sampaoli. Ha dicho que Arturo Vidal tiene muchas ganas de jugar, siempre las tiene, pero por ahora está en duda. Lo más probable es que se pueda guardar al jugador para el pleito, el segundo de esta doble fecha frente a la selección peruana en Lima. El Mundial pasó, la Copa pasó y ahora todo comienza de cero, ha dicho el estratega de la selección nacional, que además La Roja buscará mañana, cuando enfrente a Brasil, romper el negativo registro en arranque de clasificatorias. En la fecha inicial de los últimos 5 procesos eliminatorios, la selección nacional solo rescató 2 empates y lamentó, fíjate, 3 derrotas.
En Brasil, Dunga no tendría mayores dudas respecto de la oncena que va a iniciar el duelo ante La Roja. El DT ubicaría a Jefferson en el arco para luego dar paso a la saga compuesta por Dani Alves por la derecha, Joao Miranda y David Luiz como centrales, y Felipe Luiz por la izquierda. Más adelante, en medio campo, estarían Fernandinho, Luis Gustavo, William Oscar y Douglas Costa. Arriba, en solitario, Hulk.
Y si usted todavía no se decía, aún quedan boletos para el partido de mañana. Es posible comprar boletos por internet, aunque los más baratos cuestan 44.000 pesos. Hasta ayer se estimaba que estaban quedando algo así como 3.000 tickets.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que premiará a todos los integrantes del equipo en caso de que logren clasificarse para el Mundial de Rusia. Si clasifican, pidan lo que quieran. Hay premio, les dijo el mandatario a los jugadores en un desayuno en el Palacio Quemado en La Paz.
1:24, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, a esta hora está con 15 grados de temperatura, parcialmente nublado, y la tarde estará con nubosidad parcial acá en gran parte de la región metropolitana. En Valparaíso y Viña del Mar se anuncia una tarde despejada. En estos momentos hay 18 grados. La máxima podría subir hasta 20. ¿Qué va a pasar en Concepción? Ahí en la región del Biobío, tarde parcialmente nublada, 12 grados hasta ahora, y hasta 15 podría subir la máxima. Más al sur, en Puerto Montt, se espera una tarde con nubosidad parcial, aunque algunos chubascos al final de la jornada. 9 grados hasta ahora y hasta 11 podría subir la máxima en esa zona del país.
Conoce el proyecto Bachelor Donatello en el corazón de Las Condes, la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o invertir. Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti. Descubre más de Bachelor Donatello en cenexco.cl. Mazda hizo lo que nadie había hecho, New Mazda 6 con tecnología iActic Sense, sistema de advertencia de puntos ciegos y alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6, potencia tus sentidos, infórmate más en mazda.cl.
Con tus tarjetas de crédito BCI paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés y disfruta vivir con beneficios. BCI dice: somos diferentes. Y si ya te acostumbraste a hacer ejercicio para vivir más años, ¿por qué no acostumbrarse a ahorrar para vivir mejor? Por eso en AFP Capital sabemos que preocuparse cuánto vamos a vivir es tan importante como planear con cuánto vamos a vivir. Encontremos juntos la mejor forma de alcanzar tu número. AFP Capital, una empresa Sura.
Bien, pues vamos terminando ya con esta edición de noticias. Viene Información Privilegiada en su segunda edición y luego En la Vida de Orson Welles, en Notables, Ciudadano Welles.
En la tarde, usted sabe, hay buena música, el Tocadiscos con Cristian Araya hasta las 6. Ahí parten los programas Aire Fresco con Polo Ramírez. A todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo y Roca Balbuena y Terapia Chilensis. En la primera parte, Matías del Río, y después se le suman hoy día Soto y Benítez, Héctor y Andrés, respectivamente.
Ya, pues que tengan una muy buena tarde.
Buenas tardes.
Duna presenta Información Privilegiada. Auspicio